canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor, canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó, y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino, y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Que guardarlo. Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida. Recuerdos que no se olviden, que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría que es compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando.
Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy martes 2 de abril de 2024. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Nos interesa que usted esté bien, pero no solo que esté bien de salud, sino que se informe bien y que conozca puntos de vista de personas que están más cerca de la verdad posible. Hoy estamos preguntando aquí en Críticas con Café. ¿Debe la presidenta de Honduras destituir a funcionarios que dicen que no participarán en política? Oiga, está bien esto. ¿Debe la presidenta de Honduras destituir a funcionarios que dicen que no participarán en política por aquello de que la presidenta pidió que renunciaran aquellos funcionarios, empleados, directores, gerentes de instituciones descentralizadas y de las instituciones de centrales del país, que renunciaran si se iban a dedicar a política? Pero algunos ya comenzaron publicando declaraciones juradas donde dicen que no participarán en política. No fue eso lo que les pidió la presidenta. La presidenta les pidió que si se van a dedicar a política, que renuncien. Pero la pregunta va en ese sentido. ¿Debe la presidenta destituir a funcionarios que dicen que no participarán en política? Esa es la pregunta que tenemos hoy en Críticas con Café. Antes, seguimos lo que está pasando con las mujeres en Honduras, con lo que está pasando
con las muertes de mujeres en Honduras. ...3.700 asesinos de mujeres están libres, de acuerdo a una publicación que ha hecho diario La Prensa, y que es un problema porque son objetos de violencia por sus compañeros de hogar, por sus esposos, por sus parejas, por sus enamorados o por sus vecinos. 3.000 personas mensuales, 3.000 féminas, mujeres llamando al 911 que están siendo objeto de violencia. Y no sé si tiene capacidad de reacción. No sé si tiene capacidad de reacción. Y saben que Migdonia Yesta, por ejemplo, considera que el machismo es el que más crímenes o muertes registra en Honduras contra las mujeres. Y ese no, el machismo no es exclusivo, ¿verdad, Luis? De los hombres en Honduras. Casi es un prototipo del hombre latinoamericano. El machismo . El Observatorio de la Violencia registra 50 mujeres que han muerto en lo que va del año, en este primer trimestre. Este es un flagelo que está afectando a la hondureñidad. Esta debería ser prioridad. Debería de emitirse una emergencia para proteger a las féminas de los violadores, de los asaltantes, de los hombres violentos. Debería de haber eso, pero parece que no les interesa. Miren lo que sucedió en Colón. Mataron a una dama que pastoreaba una iglesia. Fue asesinada por un individuo solo porque esta pastora, era pastora evangélica, impidió y abusara de una niña que le acompañaba en el templo. Llegó a abrir la iglesia en horas de la tarde junto a esa menor de 13 años y otro de 2 años, y un joven que andaba drogado entró al templo, empezó a acosar a la niña. La pastora se metió a defenderla. Y la atacó con un machete. La versión de la policía es que se presentaron al lugar de la escena, persiguieron al hombre, el drogadicto atacó a la policía y la policía disparó. Y el joven murió en una clínica. Estamos hablando en el departamento de Colón. Elsie Jacqueline Sarmiento era la pastora. Miren esto que está pasando Esto que está pasando debe ser, repito, una emergencia. Me dice el pastor Carlos Brevé. Saludos, pastor, que está viendo el programa y que se interrumpe la señal, que se corta la señal. ¿En qué cable está sintonizando el programa, pastor? Es posible que sea la compañía de cable, porque en producción me dicen que aquí estamos excelente. Aquí los monitores están excelente la señal. Debería verificar ahí con la compañía de cable. Hay una compañía de cable que no le dan mantenimiento y entonces ven la señal media, como que se va y se viene. Como que se va y se viene. Una señora me decía la otra vez, mire, yo no lo conocía y lo miré en la transmisión y yo lo miré chele, ojos azules. Entonces le dije yo, mire, revise la compañía de cable, comuníquese con ella y dígale que no ve bien el canal de LTV. El siguiente día me habló y me dijo que tenía razón. Yo no sabía que usted era tan prieto. Ah, en Claro, me dice el pastor. En Claro. Saludos, pastor. Un fuerte abrazo para usted y su esposa. No sabía que tenía audiencia predilecta el canal. ¿Ah? Y su esposa me dice que es periodista. Que fue compañera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias por seguir el programa. Estamos preguntando, ¿debe la presidenta destituir a funcionarios que dicen que no participarán en política? Mientras usted se comunica con el programa, nosotros continuamos con el mismo. Están declarando alerta epidemiológica por el aumento de casos de dengue. ¿Desde cuándo les venimos diciendo que esta medida lo hubieran tomado inmediatamente cuando empezaron las lluvias? ¿Por qué? Porque los huevos del mosquito con las primeras lluvias revientan y pululan los zancudos, principalmente el zancudo transmisor del dengue. Hay cualquier cantidad de casos sospechosos de dengue y hay una alerta epidemiológica declarada por las autoridades de salud. Desde febrero, ya tenemos un mes, pero está agudizándose porque se reportan muertos y se reportan casos, principalmente en la zona norte del país. San Pedro Sula, el Distrito Central, Cortés, Lloro, presentan mejor número de incidencias. A ver si, Luis, te puedes conectar con él. Pero ya lograste comunicación. Si querés me mandás ahí para reenviarlo. O comunicarte ahí con él. Ah, están contactándote. Ajá. Deben de prestarle atención a eso. Vamos a ver. Sí. Deben de prestarle atención. Es que el zancudo ese es un zancudo inteligente. Solo le busca las pantorrillas. Está en aguas claras. Y aquí me está diciendo, no, aquí vamos. Juan Carlos, estamos contactándote. Pero aquí te voy a mandar el enlace para que hagas la operación ahí. Solo te voy a quitar 5 minutos máximo. Sé que sos un hombre muy ocupado y que dejas de ganar unas demandas por estar participando en los programas. ¿Ah? Tener abogados, abogados, sí, es que los abogados cobran por minuto y por hora. Entonces yo le digo al abogado Juan Carlos Barrientos que solo dé 5 minutos. Préstenle atención a esto de las del mosquito transmisor del dengue. Cuando tenga signos y síntomas, visite al médico, deje de estarse automedicando. Eso es dañino. Es dañino. Bueno, aquí me dicen que hay mensajes. Debe la presidenta destituir a funcionarios que dicen que no participarán en política. 33-55-36-19. Tenemos algunos mensajes ahí. Vamos con esos mensajes, pues. Correcto. Qué lindos padres, cómo complacen a su niño. Bueno, pero eso no tiene nada. A ver, ahí es que es ese. Esa es la pareja presidencial con el secretario privado, con Héctor. Ese es de garabato. Son malos estos. Ese es el ferrocarril interoceánico. ¿Ah? Es correcto que se esté interrumpiendo la señal. Yo lo tengo el servicio Tigo. Otro, mira. Lo veo en Comayagua. Soy... ¿Qué dice ahí? Subí eso ahí. Soy Jonathan. Ajá. Soy en Comayagua. Atención, Comayagua. Atención, Tigo, en Comayagua. Mejoren ese servicio. Porque la señal se sube y baja en óptimas condiciones. Al 100, dicen los muchachos de producción. ¿Qué otro? ¿Más mensajes? Te veo desde Colonia San Vicente de Paul. Soy tu fan, la imagen se corta y se queda en blanco. A papo. Ey, prestenle atención a eso en producción. A ver, buen día, Rómulo, debería. Pero Xiomel no va a destituir a nadie, solo Salvita renunciará. Y el Congreso es capaz de no aceptar la renuncia. Yo hasta no ver, no creer. Tiene 2 años Salvador Narrala de estar renunciando. Cable Color Siguatepeque, se corta la señal. Desde ayer, pero hoy está peor. Ey, presten la atención a eso. Ya van Claro, Tigo y ahora Siguatepeque. ¿Ah? Comayagua. Sobre la pregunta, ¿debe la presidenta destituir a funcionarios que dicen no participarán en política? Sí, porque si se dedican a andar politiciando, en vez de estar trabajando para lo que se les pague el dinero del pueblo, es una falta de ética y de su deber como funcionarios. Que hagan caso y que los despidan, son otros 20 pesos. Ah. A ver, más mensajes. La conexión con Juan Carlos. Seguimos con nuestros temas. Ajá, perfecto. Entonces, ahí está. Ahí está. Mientras tanto, Nicolás Maduro está recibiendo de su misma medicina. Hemos capturado a varias personas que han provocado incendios en áreas forestales. Bueno, a las 9:30 va a salir decirle que entre menos se conecta, más... ¿cómo se llama? Ya está. Bueno, entonces aquí está Juan Carlos. Juan Carlos, quedamos de estar al aire en las 9:15 para las 9:30 estar afuera. Pero aquí estamos 9:21, a las 9:30 te vas, papá. No vas a perder esas demandas, papadito. yo les digo a estos que una hora de un abogado, eso es complicado. Y eso de pagar en dólares es macaneado también. He invitado al abogado experto en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, porque ya días vengo escuchando que el designado presidencial Salvador Narrala presentará la renuncia. Anunció que presentará la renuncia. Le comunicó a la presidenta, pero en una publicación que hizo en su cuenta oficial de X, dice que va a presentar al Congreso la renuncia, que de acuerdo con la ley, tú decías, Juan Carlos, que corresponde al Congreso analizarla, pero no dice cuándo. No dice cuándo. La pregunta es, ¿debe el Congreso aceptar la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala, que dice que le pica las manos, la lengua y los pies por ser candidato presidencial nuevamente? Bienvenido, Juan Carlos.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, la verdad de las cosas es que, como tú bien decías, tiene 2 años de estar anunciando que va a presentar la renuncia y no la presenta, ¿verdad? Está como aquella canción mexicana que dice, estás que te vas y no todavía te ha ido.
Ajá.
Entonces, la verdad de las cosas es que la Constitución ahí ha quedado un tanto, diría yo, con falta de complemento en cuanto al articulado. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar dice que todos los cargos de elección popular son renunciables. Es decir, desde el presidente de la República para abajo, todos son renunciables.
Es decir, que hubo una reforma, ¿verdad? Porque antes
No ha habido ninguna reforma. Así está desde que se creó la Constitución en 1982.
¿Y de dónde sacaron eso de que aquel que renunciaba a cargo de elección popular le clavaban 10 años de suspensión?
Invento. Pues fíjese que yo he estudiado profundamente la Constitución y todas las leyes conexas y no he encontrado absolutamente ninguna inhabilitación para hacer eso, ni tampoco ninguna castigo o alguna penalidad por eso. Ese es un error decir que una persona que renuncia va a ser inhabilitada. Eso no está ni en la Constitución, ni en la ley electoral vieja, ni en la actual.
Eso es bueno entonces aclarar. Puede renunciar el hombre. Ajá, ¿y qué pasa si por ahí ven que tiene posibilidades Narrala de convertirse en candidato fuerte y empiezan a sumar los diputados y dicen no reunimos los 65 votos mínimos y no se le aceptan?
Bueno, ahí es donde te digo que la Constitución tiene un vacío, porque en otras constituciones dice que se puede renunciar, pero que tendrá que ser por las siguientes causas: por inhabilitación, por negligencia en el ejercicio del cargo, por estar sujeto a alguna penalidad, etcétera, etcétera. La Constitución hondureña quedó con ese vacío porque no dice cuáles son las causas por las cuales tenés que renunciar. Entonces, como no dice cuáles son puntualmente esas causas, se interpreta que puede ser cualquiera. Yo puedo decir renuncio por asuntos personales, renuncio porque ya no quiero estar en ese cargo, renuncio por esto, renuncio por aquello. Por cualquiera que sea la causa, la renuncia está habilitada según la Constitución, porque no hay requisitos para renunciar. Ahora bien, ¿cuál es el papel único que tiene un designado presidencial? El único papel que tiene es sustituir al presidente en casos de ausencia absoluta, porque cuando la ausencia es temporal, ahí no cabe la figura, porque entonces eso significaría que en Honduras hay dos presidentes. Correcto. El presidente que anda afuera viajando y el que se quedó aquí adentro, y eso no puede ser, porque el que se va para afuera sigue ostentando la categoría de presidente, la calidad de presidente. Entonces no pueden haber dos presidentes. Entonces, si no le quieren aceptar la renuncia, pues que no se la acepten, porque de todas maneras eso no lo inhabilita para ser candidato presidencial. Recordemos a Ricardo Álvarez, que fue candidato y nunca renunció, o recordemos a Elvin Santos, que era vicepresidente y renunció y después fue candidato presidencial. Entonces ya hay precedentes. Si se ponen a no aceptarle la renuncia, van a caer en el papel del ridículo. Más bien lo van a victimizar, y el hombre se va a aprovechar de esa victimización para más bien acrecentar su campaña política, diciendo que estos lo están persiguiendo y que no quieren que sea el presidente, tomando en cuenta que él es el líder mayoritario de todos los hondureños y que él quiere bajar a la Virgen de Suyapa a su nicho para ponerlo ahí.
La presidenta pidió a sus funcionarios que si se dedican a política renunciaran. Y Salvador hace eco de eso y dice, siguiendo las instrucciones de la presidenta, pero Salvador es cargo de elección popular. No es,
Rómulo.
¿O es Rómulo, igual? ¿Van a lo mismo?
No, Rómulo. Yo no sé quién asesora a este señor. Mire, él no tenía por qué haberle mandado esa nota a la presidenta. Claro. Es que la presidenta no es la jefe de él. Él no es parte del Poder Ejecutivo como funcionario. Él es un designado electo por el pueblo en un cargo de elección popular, como tú bien lo dices, y él a quien le tiene que mandar todas las explicaciones del caso es al Congreso, no a la presidenta. Yo no sé quién lo asesora.
Tiene mal asesores.
Francamente, tiene súper malos asesores.
Sí, porque la renuncia es en el Congreso y que la presente, porque tiene como 2 años de estar diciendo que se va.
Y mandarle esa nota a la presidenta es un mal precedente, porque está como asumiendo que la señora es la jefe de él. Y eso no es así, ¿verdad?
Algo así como que si la presidenta le dice, no, Salvador, no te acepto la renuncia hasta que devolvas el salario que devengaste durante un año o cuántos meses.
Y de remate le dice en la nota que, tomando en cuenta que ella ha prohibido la participación política para el 5 de abril, sí. Mire qué hombre más baboso. Yo no sé, francamente, repito, quién lo asesora, porque son cosas del sentido común, ¿verdad?
¿Y esto qué reflexionó durante Semana Santa para tomar la decisión, dice?
Mire, me parece increíble. Yo cuando vi esa nota dije, oh, qué barbaridad. Esta es una barbaridad y es un adefesio jurídico constitucional.
Juan Carlos, lo prometido deuda, son las 9:29:54.
¡Qué bárbaro! Papá, bueno, así me gusta.
Papayito, así me gusta. Puntual.
Bien, ya me voy a cambiar.
Corre, quedamos que de las 9:15, pero como tardó la comunicación, no habías pagado el internet, entonces te conecté y tuviste los últimos minutos.
Y me mandaste la invitación al teléfono.
Sí, hombre, es que los muchachos pierden esa conexión con el correo y todas las cosas, pero ya ahora sabemos, bueno, para la próxima.
Bueno. Para la próxima. Muchas gracias por todo y ya me voy a trabajar porque yo no tengo papá y mamá que me den ferrocarril.
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, Juan Carlos. Juan Carlos Barrientos, experto en Derecho Constitucional, argumentando el por qué Salvador Narrala no debe presentarle la renuncia a la Presidenta de la República, sino que al Congreso. Si querés, nos vamos a una pausa porque vamos a hoy tenemos pausa, así es, ¿verdad? Hay que meter las pausas para que nuestros clientes sepan que están en el programa más visto de 9 de la mañana en adelante de la televisión. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Luego vamos a venir porque estamos en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Correcto, del autismo. Así es que luego volvemos. Pero antes les recuerdo que llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en Uno Pronto, Uno Lubricante, recibirás cupones para participar. Puedes abrirlos ahí nomás instantáneamente, verificar si ganaste premios. Si ganaste, ahí te los cambian. Si no, te registras y participas por los pasajes a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Breve pausa, luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo. Sobre el autismo. Después, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Los trastornos del espectro autista son discapacidades de desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con trastornos del espectro autista tienen una diferencia conocida como una afección genética. Todavía no se conocen otras causas. Afecta la comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es una jornada que se celebra anualmente, una fecha como hoy, desde el 2008, y fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Me decía una madre que tiene un hijo autista. Lo único que necesita un padre es comprensión y amor para atender un hijo autista. Y que el compartir con ellos los ha convertido en seres más humanos. Así que los invito a que mejoren la conciencia con relación a estos seres humanos que son autistas. Y solo les pido que sean comprensivos y que tengan amor para sí mismos, con capacidad para transmitir amor a los demás. Y eso los convertirá, reitero, en mejores seres humanos. No sé si el gobierno tiene programas para auxiliar, estar formando, capacitando, educando a los autistas. No sé. Sé que hay centros donde reciben a menores autistas y los preparan, los forman. Pero debería de haber programas más intensos por parte del gobierno de la República. La presidenta de la República, Xiomara Castro, le pidió a sus funcionarios que si querían andar en política, que renunciaran de sus cargos. ¿Y qué creen ustedes? Algunos empleados del gobierno, como la presidenta les pidió que a partir del 1 de abril, algunos empleados del gobierno, ¿saben qué hicieron? Corrieron a presentar una declaración jurada en donde dicen que continuarán en sus cargos y que no se dedicarán a política. Uno de ellos es, a manera de ejemplo, Fausto Cálix. Dice el director de aduanas, cumpliendo con la instrucción de la presidenta Xiomara Castro, este día he presentado mi declaración jurada para continuar al frente del cargo para el cual fui nombrado y abstenerme de participar a un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral. No, es que yo creo que este Fausto Cálix ha malinterpretado eso. La presidenta no dijo que aquellos que aspiren a cargo de elección popular. Aquellos dicen la presidenta pidió a todos aquellos que quisieran andar en política que renunciaran a los cargos, porque no quería la mandataria, así le entendimos, contaminar de política su gobierno. Pero hay funcionarios como Fausto Cáliz que corrieron y presentan una declaración diciendo que ellos no van a aspirar. No, mejor se hubiese quedado callado. ¿Quién va a creer que Fausto Cáliz, si es diputado, oigan bien, es diputado, pidió permiso en el Congreso para ir a ocupar esa chamba, no es político? Sus acciones como director de aduana no va a ser política. Por eso es que nosotros estamos preguntando hoy, estamos preguntando en Críticas con Café, ¿debe la presidenta destituir a aquellos funcionarios que dicen que no participarán en política? Dice, documento de declaración jurada. Por este medio ratifico mi compromiso con el proyecto de refundación nacional planteado por la presidenta Iris Xiomara Castro en el plan de gobierno bicentenario, cumpliendo mis funciones con honestidad, transparencia y haciendo uso de cauteloso de los fondos públicos. Asimismo, de manera voluntaria e irrevocable, me comprometo a permanecer concentrado en las funciones. Oigan a este muchacho. A las que fui nombrado, absteniéndome a participar en el proceso de elección popular por aspiraciones a cargos derivados del mismo. Y así como Fausto Cáliz, apareció Darío Josué García Villalta. Este está con una declaración jurada también en el Despacho de Gestión de Riesgo y Contingencia Nacional, COPECO. Están jugando con la presidenta de la República. Están jugando con la ciudadanía. Mejor... Se hubiesen hecho los papos, no hubieran presentado nada. Y hubiésemos entendido que ellos no renunciaban porque no estaban en política. Pero ¿quién les va a creer esto de esta declaración jurada? ¿Quién? Si los pusieron ahí por política. Ni que fueran técnicos. ¿De dónde salió Fausto Cáliz y de dónde salió Darío José García Villalta? José García Villalta. No son mapaches, estos no son mapaches. Esto lo nombraron porque, claro, tenían algún mérito político. ¿No se acuerdan de Fausto Cáliz? Que fue el número uno en lanzar piedras y andar quemando negocios ahí. Y luego salió electo de diputado. Y se dio el lujo de pedir permiso ahí para irse a aduana. Y la presidenta les dice, vamos a ver todos aquellos que van a dedicarse a política, quiero la renuncia. Y salen con esa declaración jurada. A saber quién nos está asesorando. Ni que fuésemos hijos de vieja dunda o el ciudadano. Es hijo de vieja dunda para aceptar eso. Y ahí viene la pregunta que formulamos en Críticas con Café. Y ahí viene la pregunta. ¿Debe la presidenta de la República destituir aquellos funcionarios que dicen que no participarán en política? Vamos a dar paso a mensajes. Vamos a dar paso a mensajes. A ver, ¿y ahí qué dice? Gerardo Torres, viceministro socialista de Relaciones Exteriores de Honduras. Venezuela no es una dictadura. En Venezuela existe un Estado democrático absoluto. Oiga, Gerardo Torres, ¿cómo los principios ideológicos que aprendieron en la universidad le sigue afectando como funcionario? Dice que Venezuela no es una dictadura, que en Venezuela existe un Estado democrático absoluto. Y si es democrático absoluto, ¿por qué no le dan participación a los de la oposición? Cuidado, van a salir aquí también con eso, que Honduras es un país con democracia absoluta y van a tener amarrados a Raimundo y medio mundo. A ver qué dice ahí. Lástima por su juventud, pero se ha quedado ciego y congelado en un tiempo en el que las ideologías hacían fiestas de la pobreza de la gente. Hoy se trata de resolver de manera pragmática los problemas. Eso es lo que le da sostenibilidad a los líderes políticos y de todo tipo. Este amigo anda tristemente confundido, dice. Más mensajes. Buen día. Por mí que los cambie a todos. Si no dan resultados, que los haga a un lado. Y es que es cierto, generalmente los presidentes en primer año, dos años, cambia el gabinete porque no le ha dado resultado. Pero la presidenta de la República parece que se va a morir con quienes seleccionó. Y les pidió la renuncia, que ellos le mandan una declaración jurada y parte sin novedad. Hay funcionarios que los andan chineando, No sé por qué. Si es más daño que favor el que le hacen a su gobierno. Saludos. Don Rómulo, lo que necesita es una reingeniería extrema. En dos años el pueblo no percibe resultados. Vaya. Las promesas del gobierno siguen sin ser cumplidas. A la presidenta no le ayudan a esos funcionarios simplones. Hay funcionarios que solo han llegado a humillar a sus empleados y ahí siguen como grandes profesionales. Pueden tener títulos, pero no tienen educación. Es cierto. Hay un montón de funcionarios que llegaron a la administración pública sin tener capacidad. El currículum es haber andado en las calles y allá se van a portar como grandes perperas y no saben absolutamente nada. Y el poder que les dé el cargo, creen que es sinónimo de capacidad, de formación u orientación. Hacen ver mal a la presidenta. Es cierto, no hay supervisión, no hay quien supervise eso. Los funcionarios rixianos son intocables. Ah, papo. Que se vayan a la política mejor para que los dejen silbando en la loma. Ja, ja, ja. Feliz martes, Rómulo. Que todo lo que se proponga lo cumpla. Usted podría tirarse a la política. Vaya, ya me vio care malo a mí, el señor o la señora. Y obtendría más votos que los rixianos. Ah, papo. Ya me vieron. ¿Cómo dice doña Chila? Dice doña Chila que ya me vieron cara de delincuente a mí también. Bárbaro. A ver, el muchacho Fausto es un gran chocero, como muchos del gobierno del Libre. La prohibición es o debería ser no solo a no aspirar a puesto en próximas elecciones, sino también no andar en actos políticos en días laborables. Y es que todavía lo duda, Rómulo, ¿qué es lo que va a querer hacer Libre? Elecciones de burro amarrado y tigre suelto. Ahí sí se dejan los burros. Hay deterioro del gobierno de la República, es normal. En el poder se deterioran, por más esfuerzo que hagan sus funcionarios de inventar esto, de inventar lo otro, la gente ve con lo que se enfrenta diariamente, con la realidad. y la gente tiene una capacidad para evaluar enorme. La gente dice sí o no. Y la gente ve que le ha mejorado educación, que le ha mejorado salud, que le ha mejorado la seguridad y que le ha mejorado la generación de empleo. Suficiente con eso. Pero si no ve eso, dice, no, no sirve el gobierno. Le pueden poner 3, 4, 5 ferrocarril interoceánicos en Honduras. Pero si a la gente no le solucionan lo de la comida, lo del trabajo, lo de la salud, lo de la educación, de seguridad, le pueden poner 10 ferrocarriles interoceánicos y la gente va a evaluar mal a un gobierno de turno. Fíjense que todavía estamos en estado de excepción, ¿verdad? Y siguen las muertes, siguen las muertes, siguen las muertes. Ahí tenemos planteada la pregunta para que pueda seguir comunicándose con Críticas con Café. ¿Ah? Con el WhatsApp de Críticas con Café. Continuamos con el programa. El Ministerio Público ya tiene nuevo coordinador de fiscales. Esta doña Chila no se compone. Me pregunta, y este coordinador de fiscales, dice Juan Carlos Sánchez Villalobos, ¿es liberal nacionalista? ¿Es de Libre o de qué partido? Miren ustedes, por eso es que así han metido a la gente a las cosas políticas. No sé, no conozco a este muchacho. No sé si es de carrera, si ha estado metido ahí. Yo soy del criterio particularmente que el fiscal general, el fiscal adjunto y el director de fiscales deben de salir de ahí porque conocen el tej y maneje de ahí. Saben dónde les chime el zapato. Y si llegan a esos cargos sería para mejorar. Pero tienen un nuevo director de fiscales. Director general de fiscales. Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos. ¿Cómo dice doña Sheila? Si él es el jefe de Luis Santos. Dice que ahí me la puso mal doña Sheila porque Luis Santos le dieron unos poderes igual a los del fiscal general y no han derogado esa cosa. Los del Libre, los del Congreso. El presidente ilegal del Poder Legislativo, Luis Redondo, todavía anda en Brasil, le dieron ese poder, reformaron ley y le dieron el poder que tiene el fiscal general. Entonces yo no sé si el director general de fiscales está sobre el de la Uferco, no sé. Tal vez alguien me explica a propósito del Ministerio Público. Hubo requerimiento fiscal y orden de captura contra Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, todos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas. Se les acusa de influir en las instituciones con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada. A saber qué pruebas tiene el Ministerio Público, va. Pero ahí son los que están en, al frente de esas auditorías. Dicen que incurrieron en delitos de tráfico de influencias, en perjuicio de la administración pública. Se les imputa el delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Todo inició cuando en noviembre de 2023 se recibió una denuncia anónima. Qué eficiente el Ministerio Público, ¿verdad? Actúa con denuncias anónimas. Que en el Departamento de Auditoría del sector municipal, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares, como la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades. Bueno, pero si eso es así, si eso lo logran comprobar o demostrar, ese es un delito. Y tienen que demostrar los empleados, si es que fueron investigados, con documentos en manos que sus superiores les emitieron esas órdenes. Si no, tendremos más de lo mismo. ¿O será para que digan que tenemos un nuevo ministerio que procede contra las mismas instituciones del Estado? ¿Será por eso? Pero a ver, ¿en qué pega eso, va? ¿En qué para? Pero Gustavo Sánchez Velázquez, dicen unos que es más activista del Libre que el propio Mel Zelaya, publicó: atendiendo orden del juzgado con jurisdicción nacional en crimen organizado. A la velocidad de un rayo detuvo a tres exfuncionarios por suponer los responsables del delito de cómplices en tráfico de influencias. Pero esos del Ministerio Público son buena gente, hombre. Miren que los dejaron pasar Semana Santa. Los dejaron pasar Semana Santa y después los toparon. Y ahí aparece Ricardo Rodríguez, hombre. Santiago Reyes y Karen Martínez. Para que el Ministerio Público los exponga, deben de tener pruebas, ¿verdad? Y el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, será por eso que le pone ahí, por suponer los responsables. La policía solo cumple órdenes. Ahí es el juez. El juez. Y la documentación que recibió, de acuerdo con investigaciones supuestas del Ministerio Público, que emitió la orden de captura. Ayer les dimos la información aquí de última hora del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Por la destitución que fueron objeto cuatro ex magistrados en aquel entonces, en el 2011-12, de la Sala de lo Constitucional. Sancionan al Estado de Honduras. Sancionan al Estado de Honduras. La propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando, que no ha querido cambiarlas, hacer las rotaciones ahí. Amparándose en la publicación de un abogado. Pues Rebeca Raquel Obando publicó en su cuenta oficial de X: el Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma en lo que respecta a este poder del Estado. Recalcamos que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente. En beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Ajá, ¿y qué van a hacer con los 97 diputados del Congreso de aquel entonces que aprobaron la destitución de 4 magistrados? Convencidos, entre comillas, por el expresidente que espera sentencia en Nueva York por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. 97. ¿Ah? Pero fíjense que hay unos diputados que no tuvieron miedo a Juan Orlando y se apegaron a la ley y dijeron: no, yo estoy en contra de esto. Yo estoy en contra de esto. Uno de ellos fue el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Antonio César Rivera Callejas. Argumentó su voto, razonó su voto. Esto fue lo que dijo en el 2012 Antonio César Rivera Callejas, diputado nacionalista por Francisco Morazán.
No tengo el placer de conocer a 3 de los 4 magistrados. No es que van a ser suspendidos, que van a ser destituidos el día de hoy. Sí conozco a una de ellas, a la abogada Rosalinda Cruz de Williams, una extraordinaria jurista, hija del expresidente Ramón Ernesto Cruz, una extraordinaria abogada, una extraordinaria dama que no se presta a los arreglos con la justicia, una señora que estudia derecho, que imparte derecho y no puedo hablar por los demás magistrados porque no los conozco. ¿Qué va a pasar el día de mañana, compañeros diputados y diputadas, cuando la Sala de lo Penal emita una sentencia y a los magistrados de la Sala de lo Penal vengan diputados a decirle: bueno, no nos gusta esa sentencia de la Sala de lo Penal? Destitución. Y el día pasado mañana los de la Sala de lo Civil, que a los diputados no nos guste, destitución. Estamos sentando un precedente funesto. Hoy el diputado no es diputado. Hoy no legislamos. Hoy no creamos, reformamos, decretamos ni derogamos leyes. Hoy juzgamos las sentencias del Poder Judicial. Hoy somos omnipotentes. Todos abogados, todos juristas y todos calificados para decir que dicha sentencia fue o no fue conforme a derecho. Creo que nos estamos extralimitando con el poder. Mi voto, presidente, va a ser no, en contra.
Miren, oportuno lo que dijo Toño Rivera. Oportuno. Y ahí están las consecuencias. Millones y millones de lempiras que no los va a pagar el procurador general, no los va a pagar la presidenta, no los va a pagar Juan Orlando Hernández, no los va a pagar su esposa, no los van a pagar los diputados. Algunos todavía siguen ahí, creo. Ese recurso va a salir del dinero suyo, del dinero de ustedes, de los que compran productos, de los que pagan impuestos, de ahí va a salir. Debería deducírsele responsabilidad directa. Pero luego van a aparecer los leguleyos que los diputados no tienen consecuencia por su legislación. Sí, hay protección para eso. Si no, nadie quisiera ser diputado. Pero así como Toño, habían otros. La Procuraduría General de la República, en una nota relacionada con eso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dicen una parte, la Procuraduría General de la República se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia. Esa última parte. Vamos a esperar si la Procuraduría General de la República inicia o iniciará acciones judiciales contra diputados. Contra diputados o contra magistrados. Esto debe servir también para las actuales autoridades por si están pensando en hacer las cosas de otra forma o manera que no lo establecen las leyes y la Constitución de nuestro país. Eso es parte de lo heredado por el expresidente que guarda prisión en Nueva York. 60 el todopoderoso, el omnipotente, que todo lo podía hacer, que no habían barreras para él, físicas ni legales. Y ahí están las consecuencias. Bueno, aquí dice doña Chila que esos millones que tendrá que pagar el Estado de Honduras se los saquen a la primera dama, a la ex primera dama, Ana García. No dicen que no tiene dinero a doña, que está reventada, dicen. Ella estaba haciendo unas colectas para pagar la defensa de su esposo. Pero ella sigue con esa campaña, ¿verdad? Sí, cierto, dice doña Chila. Sigue esa campaña. Juan es inocente, volverá. Bueno, ella sabe por qué lo hace. ¿En qué circunstancias promueve eso? ¿En qué condiciones? Y como ex esposa que estuvo al lado del expresidente y que acuerpó todas las decisiones del expresidente, es lo menos que puede hacer, ¿verdad? Ahora, que sea cierto es otra cosa, que sea cierto es otra cosa. Oigan ustedes, la unidad del transporte público fue sancionada por obstruir el paso de vehículos, según lo establecido por funcionarios policiales del Escuadrón Metropolitano Número 1, quienes aplicaron la sanción 100-02 de la Ley de Tránsito. Esta medida busca garantizar la fluidez del tráfico. La pregunta es, ¿por qué no lo habían hecho antes? Luis, ¿por qué no lo habían hecho antes? Si esto es de todos los días y en todos lados. Ah, es que estaban pensando en la Semana Santa. Miren, ustedes se van a puntos de buses y taxis. Es una barbaridad. Ustedes se van ahí por esta parte, ¿dónde es?
Esta ahí.
Esa parte es en... Ah, sí, allá está. Eso es ahí por la rotonda del San Felipe. Es cierto, eso es a cualquier hora, no solo en horas pico. Ahí van a ver esos conductores de buses y de taxis, se paran en cualquier lado. ¿Ah? ¿A dónde es eso? Hospital Escuela. Hospital Escuela, dice el negro que es. Hospital Escuela. Ah, sí, el Hospital Escuela está ahí, es cierto. Pero hay otras ahí, fotografías. Hay otras fotografías que aparecen ahí por el San Felipe, correcto. Ahí por el San Felipe. Ahí es un pandemonio, hombre. Ahí es un relajo de los conductores. Se le atraviesan, se para, y todo por un pasajero. Y saben que lo que molesta, lo que arrecha, que estos mismos conductores van a otros países y allá van a respetar la ley. Allá respetan las estaciones de buses o de taxis. Allá utilizan las islas. No, aquí no, aquí se le atraviesan en una calle hasta que bajan los pasajeros, el conductor del carro puede circular. Se van a hacer millonarios estos. Se van a hacer millonarios o van a ingresar millones de lempiras a las arcas del Estado. Con estas sanciones por obstruir el tráfico. Ya les digo, solo váyanse al San Felipe o váyanse allá por el Boulevard Suyapa. Ahí en el Hospital Escuela. Los conductores de bus y de taxi a la puerta del establecimiento. O si ven un pasajero, no importa que esté en una boca calle, ahí se paran. Ahí se paran. Por eso les digo que va a ser dinero fácil. Ahí tenés otras fotografías ahí, ¿verdad? Luis, ¿tenés otra fotografía? ¿Qué harán millonarios? ¿Qué harán millonarios? No, entonces mejor búscate las pildoritas. ¿O hacemos otra pausa? Una pausa, vaya pues. Otra pausa. Hay que cumplirle a los clientes. Hay que cumplirle a los clientes. Primero los clientes, los que auspician el programa. Sí, no, claro. Primero los televidentes, después los clientes. Y por último, Doña Chila. Llegó el Veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en Uno Pronto y Uno Lubricante recibirás cupones para participar. Pausa breve y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Se vienen las pildoritas de la tribuna. ¿Qué dicen las pildoritas? Ya les informamos. Seguimos, señoras y señores. Se vienen las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy, martes 2 de abril de 2024. Destitución, ¿se acuerdan de la salita aquella? De la destitución de unos magistrados en el 2012, dice que ocupaban para echar adelante el asunto aquel. En contra, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Honduras y ordena la restitución de todos los derechos violentados. Y los irán a restituir en los cargos a estos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Ah? Sería bueno, ¿ah? Gordo, la sentencia condena al Estado también a pagar los salarios caídos, así que sacaron el premio gordo, los extogados. Son unos 200 millones en indemnización. Bastante, ¿verdad? Bastante, 200 millones. Yo creí que eran menos. Pucha, les tocaría 50 millones a cada uno. ¿Para qué van a trabajar más? ¿Ah? Bastante dinero. Cuenta, Mundo y otros mandan a decir que deben de proceder contra los 97 diputados que votaron por el corte de chaleco en la salita y cargarles la cuenta de lo que tenga que pagar al Estado. Ahí no se va a poder porque hay una ley, yo creo que sigue vigente, que los diputados no son responsables a posteriori por lo que han legislado. Alboroto. Pero estirando la memoria a cuando aquello ocurrió, ¿qué sería que Washington no hizo alboroto cuando aquella defenestración? Se hicieron los papos. Sí, se hicieron los papos. San Palimones. No fue, mandan a preguntar los San Palimones. Habla papada después de eso que decidieron sobre las extradiciones. No fue, mandan a preguntar los San Palimones. Habla papada después de eso que decidieron sobre las extradiciones. Eso era lo que programó Juan Orlando Hernández, porque cuando llegaran a la salita por aquello de la de reelección, lo iban a reventar. Entonces, querían asegurarlo. Moscas, yo soy Toño, por si las moscas, mandó video a los chats en el que evidencia su votación en contra cuando se destituyó a los magistrados de la salita. Toño se salva de esa, pero no se salva cuando fue a la Sala de lo Constitucional con otros diputados a pedir que despenalizaran lo de la reelección presidencial. ¿Se acuerdan? Incineradas. Mientras las instituciones oficiales encargadas de proteger los bosques solo sirven para dar cifras de las hectáreas incineradas, siguen los incendios forestales en todos lados. Eso es cierto. Quemas por todos lados. Arde el bosque y llora la tierra. Y como aquellos informes de los sargentos de pueblos que se sentían presidentes pequeños, parte sin novedad. Cocos, la ola de calor provocó demanda de agua de coco, producto que ha subido de precio en esta época veraniega. Y según dicen los coqueros, ¿va?, los que consumimos agua de coco. No, yo todos los días bebo agua de coco. El alza se justifica porque ahora traen cocos de Guatemala. Fíjese que a mí me los vendían a 20 lempiras el coco. Y luego pasé por donde quien me los vende y me dice: don Rómulo, le tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Ahora el coco vale 25, dice. ¿Cómo le digo yo? Si es que mire que durante esta Semana Santa la gente prefirió vender los cocos en las playas. No sé cuánto costaba el coco en la playa, pero ahora vale 25 y yo se los pago con gusto, porque mire, es refrescante, es rico. Un vaso de agua, un vaso con agua de coco, eso es rico. Yo cuando tengo pistillo paso comprando mis 5, mis 10 cocos y los tengo ahí en la casa. Y les digo a los hipotes: consuman agua de coco también, además del agua apta para el consumo humano. Beban agua de coco. Es bueno rehidratarse un poco con estas altas temperaturas. Es posible que por eso me creció la barba. Unos dicen que el agua de coco me está volando el pelo. No, no, no tiene nada que ver. Vos sos una chismosa, doña China. Pozos, se proyecta el gordito Aldana con los sectores más postergados de Tegucigalpa, en el Durazno y el Guayabo, después de 63 abriles, sin respuesta a sus solicitudes. La MUNI acaba de terminar dos pozos para dotarles de agua. Eso es una buena medida, gordito. A ver cuándo nos va a hacer un pozo por allá, por donde vivo yo, que esa agua está bárbara. Está escasa el agua. Hay que comprar cisternas. Hay que comprar pipas de agua. Y esos vendedores de agua no tienen, se dejan rogar, ¿verdad? Se dejan rogar. Y no son... Si los quiere, va, si los quiere. Violar. María Corina Machado se queja que Nicolás volvió a violar el acuerdo firmado en Barbados y que esperaban que Nicolás iba a respetar un acuerdo. Ay. Esos que se denominan socialistas cuando están en el poder, no les crean ni la mitad, ni el 20%. Todo lo hacen a su favor. Les liberaron aquel alero de ellos que estaba metido allá en lavados de activos, narcotráfico. Y obligaron a Venezuela, los gringuitos, que cumplieran ese, que firmaran ese acuerdo en Barbados para darle participación democrática a la oposición. Y no quieren. No quieren. Abril, mayo, junio, julio, 28 de julio son las elecciones. Le tienen miedo a los ciudadanos. Le tienen miedo al pueblo en Venezuela. Al pueblo solo lo utilizan. Al nombre del pueblo por aquí, al nombre del pueblo por allá. Pero cuando el pueblo exige participación democrática, no se oye. No se oye. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de La Tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de La Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Finalizamos. ¿Tenés un anuncio, decís? ¿Ah? ¿Anuncio del mejor banco que hay en Honduras? ¿O qué? ¿Ah? Buscamos en Tegucigalpa oficial técnico en electrónica. ¡Buah! Funciones, mantenimiento y reparador de equipo electrónico. Mantenimiento en equipos digitales. Nivel educativo técnico o nivel secundario. Experiencia mínima 2 años. En medios de comunicación o puestos similares. Y yo puedo aplicar a eso, ¿vos? Enviar hoja de vida a Leiva. C. Leiva, ltv.hn. Vaya, si no tiene empleo, aquí hay una oportunidad. Se ocupa un oficial técnico en electrónica, mantenimiento y reparación de equipo electrónico, mantenimiento en equipos digitales, nivel educativo técnico. Juan, ahí está una chamba, mira, técnico a nivel secundario, experiencia mínima 2 años en medios de comunicación o puestos similares, y buen salario. Enviar su currículum vitae a cleiva@ltv.hn. Ahí hay oportunidad de empleo. Despedimos el programa, señoras y señores, con lo que el Banco Central de Honduras dice que está mejorando, que hay un crecimiento económico entre un 3.5 y 4.5%, y que se sustenta en el dinamismo esperado del consumo privado, la recuperación de las exportaciones y el impulso de la inversión pública privada. Como dice aquel o aquella, será. Y ahí aparece, mire, hasta proyecciones para el 2025 tiene el Banco Central de Honduras. ¿Ah? Que las remesas aumentarán a 9.800 millones en el 2025. ¿Qué les parece? ¿Ah? Que aumentarán las remesas. Señoras y señores, tenemos que irnos. Ya están listos los muchachos de Tribunito Denuncia para que sigan con ellos. Nosotros los invitamos para el próximo programa. Dejen de beber cerveza, de beber alcohol, de consumir Coca-Cola, Pepsi-Cola, dejen de consumir marihuanas, dejen la cocaína, dejen la cocaína, hombre. Tomen agua pura, agua de coco. Eso le daña. ¿Quién está tomando eso? ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¡Qué bárbaro! Juan, deja de estar tomando esa cosa que te hace daño, hombre. Te hace daño para la salud tuya, para la salud de tu familia y la salud del país. ¿A quién le dicen carne asada aquí que dicen que anda consumiendo coca también? Dejen de consumir esas cosas, hombre, le hacen daño. ¿Ah? Carla Matute también, qué gente. Y que hay una embarazada bebiendo coca. No, hombre. Mejor nos vamos. Hasta el próximo programa. Con Dios siempre en vuestra mente y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. No se peleen con nadie, hombre. Les daña la salud también. Adiós.